Cargarle las piñatas, pedía chance a los grupos que estaban. De repente dice mi papá
que se subía.
De repente mi papá estaba acá comiendo y de repente se veía la mochila azul. Y era el Poncho que había ido a pedir chance, chiquillo, al grupo. Me explico, eso ya venía como que su instinto. Queremos pegar la pernos, queremos ir para el otro lado, queremos que nos firme una empresa. Y me explico, o sea, nosotros nos queríamos. O sea,
ya nos queríamos ir de mojado, ¿no? Ya sí. Nos vamos a ir, y mi jefa se agüitaba.
Mi mamá, sí, pobrecita, mi mamá, la preocupábamos más que nada.
Había unos familiares de mi compa Fantasma, al cual le mandamos un saludo. Un
saludo al Fantasma.
Y él, como que él miró en las redes que nos etiquetaron o le etiquetarían a él, los mismos primos, no sé, cuando estábamos tocando. Y como que el concepto le llamó la atención de.
Y sí, pues fuimos temprano, calamos sonido y todo, y en la noche, saliendo del hotel, nos dijo, súbanse aquí conmigo a mi troca. Y imagínate, o sea.
Escoltados acá.
Ah, pues bien perro.
Ejército Nacional y la madre. Escoltados ya, compadre, con madre. Nos tendimos a ir más en la Sierra de Durango antes de llegar a Mazatlán. Pum, se nos quedó el autobús. Tenemos autobús bien viejo, compadre. Se nos quedó la tocada a las 9 de la noche en Culiacán. Llegamos como a la 1 de la mañana a Culiacán.
¡Ah, la madre!
Quedamos mal. Y que se tropieza y estaba una bicicleta. Y la bicicleta no tenía pedal, compadre. Ah, tenía el puro tubo. Pico, puro piquito. Y aquí en su párpado.
¡Ah, la madre!
Ahí mero, carnal, igual. Yo le vi su pestaña.
Que se le
acá, bajó. Carnal, caída. Y su ojo ha caído y blanco acá. Ya de repente gente afuera de la casa tocando fuerte. O en la peda, la raza se acordaban. Estos güeyes viven acá. Y iban a dar cuenta que nos daban serenata. Toda la noche pisteando fuera de nuestra casa la raza, con el envidioso a madres, la vida ventajosa a madres, o sea, todo ese rollo. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada.
Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Café 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de Invitados de Lujo. Muy contento, muy gracias, emocionado padre, por gracias. Tener a estas personas aquí delante de mí. Tenemos a los dos carnales, que en realidad no son dos carnales. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran?
No, machín, carnal, qué gustazo estar aquí.
Gracias, que se me vuelas el dedo.
Qué gusto poder aquí saludarte, carnal, estar aquí en tu espacio, que nos recibas aquí. Se agradece, Machilla, somos seguidores también y qué bueno que aquí nos recibiste.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal los ha recibido la ciudad de Guadalajara, compadre?
La verdad que una chulada, compadre. Toda su gente muy, muy amable, en especialmente los medios de comunicación que nos han dado la atención todos estos días aquí. Bueno, este día tan importante para nosotros porque vamos comenzando el año, entonces importante venir a hacer acto de presencia y sobre todo agradecerles el espacio que nos brindan. Bien contentos, agradecidos y bien a gusto con toda la gente, los fans sobre todo, que donde nos miran. La fotito, el video, el recuerdo, entonces agradecido.
Te agradezco, machín.
Y aparte de una girita de medios, ¿han ido como a visitar la ciudad, que un ejemplo la catedral? ¿Sí se han dado ese tiempo o nada más fue laboral?
Pues la neta, ahorita nos traen... Sí, la neta, pero ha habido situaciones, ha habido lugares, pues, o tiempos donde duramos chorro aquí, ¿va, carnal?
Sí.
Incluso nos tocó aquí prácticamente vivir al inicio porque era hacer mucha promo, hacer muchos viajes y pues allá en Torreón casi no hay vuelos y de aquí tú sabes que hay vuelos para todos lados, entonces durábamos un chorro aquí, creo, hasta sí. Un mes yo creo duramos estar aquí en Guadalajara y sí, ahí sí teníamos chance de conocer, de visitar, tenemos varios amigos aquí no graveando, compadre, y siempre se ha portado toda madre aquí con nosotros, la neta nos gusta mucho aquí Guadalajara, nos gusta machín.
Pero eso lo hablamos cuando eran sus inicios, ahora que ustedes ya están bien pegados, ¿sí se dan el tiempo de conocer una ciudad? ¿O es casi puro
laboral? Pues fíjate
puro
que casi siempre es por el medio del trabajo, ¿eh? Cuando hacemos alguna ciudad nueva. Pero, por ejemplo, tenemos como... ¿Cómo se le podría decir eso cuando vamos para San Juan? Es como una tradición. Tenemos una tradición de ir a San Juan de los Lagos, aquí precisamente Jalisco. Okay. Cada año, desde que nacimos, mi mamá acostumbra a llevarnos cada año. Gracias a la Virgen por todo el año, por todas las bendiciones, me explico, por lo bueno y por lo malo. Entonces, es de modo que, por ejemplo, San Juan, sí lo conocemos al derecho y al revés. Y siento que es de los lugares favoritos de mi hermano y de un servidor, porque desde muy pequeño nos llevan ahí. Pero cuando conocemos una ciudad, pues sí, casi siempre es por medio de la música, ¿verdad, carna?
Les digo porque cuando yo estaba en el ejército mexicano, pues sí conocí muchas partes del país, pero al mismo tiempo no lo conozco.
Sí,
porque
sí, sí.
Iba y era como a chamba. Entonces, sí, pues ahora que voy conociendo, mira,
sí, qué padre. Sí, la neta, nosotros también este año le propusimos el pasado de disfrutar más, compadre, de las ciudades, disfrutarlas un poco más, probar la comida de los lugares, porque a veces de tanta chamba y andas, a veces tú sabes que andas desvelado y no disfrutábamos tanto la estadía. en lugar de estar conociendo, saliendo, estábamos en el cuarto, así todos cansados y la madre. Ahora no, le digo, mi carnal, hay que ir a cotorrear, a conocer. Así. Que nos invitan a algún lugar, vamos, güey. Me gusta mucho buscar zoológicos o buscar actividades que hacer. Por cierto, fuimos a Chile y buscamos actividades que hacer. Nos llevaron a un pueblo así más lejos y bien bonito. Nos llevaron a un museo también, al zoológico. Y pues ya dije, ah, toda madre, se siente más. Que cuando no
sabe mejor. Sí, cuando nomás se la pasa uno encerrado.
¿Y cuál es el zoológico que más les ha gustado? Porque el de Guadalajara,
el de Chicago. El de Chicago.
Ah, pues se fueron a mexicano.
No hemos ido el de aquí, la neta. No hemos ido el de aquí. Fíjate, ni cuenta, carnal, la verdad. Recuerda que me dices, pero nos tocó ir al de Chicago.
México,
¿no? Al de Chapultepec nos ha tocado ir ahí. ¿A cuál más? Pues en Chile.
Mira, valió, le dije, este güey no se va a brincar aquí. No, voy a comer.
No, me gusta mucho admirar así, ese tipo de cosas.
Mira, se deberían de dar como recomendación la oportunidad de ir al de Guadalajara.
Órale.
La neta es de los zoológicos más bonitos de Latinoamérica.
Órale.
Está muy chido. Por ejemplo, el de Chapultepec, lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos de allá, pero los animales sí están muy descuidados porque hasta donde se es como mucho apoyo de... dependen del apoyo del gobierno.
Órale.
Entonces los animalitos sí están muy descuidados. Aquí, pues sí es como... pagar por entrar y pues sí te algo muy muy chido. Aparte que se da mucho porque está como en la bajada de la barranca de Huentitán y se mezcla muy bien el ambiente con los animales, entonces se deberían de dar una
vueltita.
Pues ya como ya estamos iniciando en este podcast, en este espacio, ya hablamos de que cuando iniciaron estuvieron aquí en Guadalajara, pero ¿cómo fue su inicio en la música? Porque vi en una nota que ustedes iniciaron hasta como payasos.
Sí, nos tocó, pues, nuestra niñez fue ahí en San Pedrito, Coahuila, al cual le mandamos un saludo ahí en la comarca lagunera.
La comarquita.
Desde niño siempre tuvimos la inquietud esa de ser músicos. Entonces mi papá, que aquí está presente, siempre trabajó, siempre nos llevó el sustento a la casa, que no faltara qué comer, qué vestir. Pero nosotros siempre tuvimos esa inquietud, compadre, de nuestra la música. Siempre desde niño nos gustó la música, ¿no? Nunca dijimos, queremos hacer otra cosa más que siempre esto. Y siempre era como un sueño, ¿va, carnal? Echarle ganas desde morrillo, nunca... Aunque mi papá nos diera para la escuela y todo, nosotros queríamos ganar nuestro pesillo y sacábamos los instrumentos y nos íbamos a las fonditas, nos íbamos a los restaurantes. Fuimos creciendo poco a poco. Antes tocaba música colombiana, nos gustaba mucho el vallenato. La gente que conoce nuestra trayectoria sabe que el vallenato es de nuestros géneros favoritos también. Y tocamos esa música al inicio. Luego mi papá tiene un grupo ahí familiar con nuestro abuelito que le mandamos un saludo.
Un saludo.
Prácticamente todos son músicos en la casa. Y los que no son músicos son traileros, compadre. Entonces, pues por ahí va la bolita, por ahí va la bolita. El que es músico o el que no son traileros, todos los primos de mi papá. Entonces ya lo traíamos desde morrillos. Nos tocó ser payasitos. Como te digo, no era por tanto porque no tuviéramos que comer o eso, no. Simplemente era porque...
Nos gustaba chambear,
compadre. Y esa espinita, ese gusanito que lo teníamos aquí, queríamos que la gente lo viera, ¿no? Que nos vieran tocar el acordeón, que nos vieran cantar. Y que aparte, pues llevarle a mi jefa... Ya llega, en lugar de pedirle para unas papitas, para pedirle para una coca, que en ese tipo, para comprarte unas ahorita estaba bien.
Claro, sí.
Para pedirle a la jefa de esa feria, mejor nos sacábamos los instrumentos y ya llegábamos, mi carnal con sus 50 pesos, yo con mis 50, nuestros primos cada quien con sus 50 pesos y ya. Ya no le pedíamos a mi mamá, yo platico a la raza que el Imanol desde los 8 años para acá, él se compra su ropa, sus zapatos, desde morrillo él se compraba sus boxercillos, él sí, todo, carnal,
sus juguetes,
es neta, es verdad. Sí, y mi mamá y todo mi papá, no voy a dejar mentir, siempre ha sido muy independiente mi carnal porque desde morrillo nos tocó chambear y mi papá que también nos daba la libertad, ¿verdad? Porque yo tengo mis morros también y a veces yo me agüito que andan ahí, que se desbalagan un poquito y yo me digo, ¿están aquí, güey? Y de volada, ¿verdad? Y mi papá nos daba esa libertad de... siempre supervisarnos, de ir, estar, pero nunca, güey, no hagas esto, no, siempre él estaba como pendiente. Nomás divisándonos, cuidándonos, ya cuando él veía que tenía que él meterse o él que hablar por nosotros, era cuando él entraba, pero él siempre decía, hablen ustedes, güey, ¿sí o no, papá? Hablen ustedes, cualquier proyecto, mi papá siempre andaba con nosotros y los vatos como que al verlos se paniqueaban, porque estábamos morridos y siempre trabajamos con personas más grandes, el ver a mi jefe como que pensaban que iban a hacer trato con él, y mi papá decía, no, que hablen ellos, güey, yo aquí estoy nomás. Y ya mi papá nos fue dando esa confianza y nos fue creando de una manera chida, que sabiendo respetar siempre y así.
¿Y quién, ¿Y quiénes fueron o qué músico fue el que los inspiró para empezar a cantar o a tocar este tipo de género? No sé si alguien nos inspiró a no irse por el vallenato, sino
pues
por...
Pues como te comentaba mi carnal de que lo colombiano ahí era en ese entonces de los cholillos ahí, de los choladas. Se juntaban en esquinas y nosotros... lo que hacíamos era caminar nomás, hacernos mencillos y le pasamos por un lado y nos hablaban de que vénganse morro. Pero no faltaba quien, está chido, pero canten un corrido. O canten una rola de los invasores, canten una rola de los cadetes. Y pues en la casa nos decían lo mismo, mi papá y mis abuelos, de que, por ejemplo, mi abuelo paterno, oigan a Vicente, a José Alfredo Jiménez, toda esa línea del mariachi.
Pedrito Infante.
Y mi abuelo materno, de que oigan a cadetes, oigan a invasores, a los traileros del norte. Entonces nos fuimos nutriendo, pues ya al crecer un poquito más, nos empiezan a buscar a mi hermano, dueños de grupos musicales.
Señores,
para invitarlo a trabajar. Ya a grupo norteños, ¿me explico?
Pero nada más fue tu carnal.
El primero invitaban a mi hermano a tocar el acordeón. Como yo estaba más chiquillo, primero él tocaba el acordeón. Y ya con el paso del tiempo, él me fue enseñando poco a poco lo que él sabía. Entonces, él fue agarrando el bajo sexto. Y entre los dos empezamos a sacar dos, tres rolías. Entonces, ya cuando invitaban a mi carnal a un proyecto,
Somos varios.
Él decía, sí voy, pero tengo a mi carnal. Entonces, de tantos grupos que anduvimos ahí en San Pedro, nos enseñamos pues a trabajar ahí localmente, en el sentido de que podíamos sacar un baile de 4 o 5 horas. Nos enseñamos a cantar canciones muy viejitas de los años de los 60, de los 70, de los 80, hasta la más actual, porque de repente había morros que no les gustaba tanto el rollo viejito. Tenías que uno cantar canciones nuevas de banda y de lo que estaba pegando en ese entonces. Entonces, nos fuimos como que enseñando a jalar, ¿me explico? Y hasta la fecha, música 100% norteña, gracias a todo eso, gracias a que hubo gente que nos hizo ver las cosas, ¿no? Desde morros, y nosotros también nos atrapó el género, aparte de que nos gusta mucho y es lo que hemos defendido hasta la fecha.
Así es.
Hombre, imagínate, ya me imagino aprenderse tantas canciones, no solo lo que está en la actualidad, sino lo que se pide en las copas y todo ese rollo.
En la cantina, pues era, cada canción que nos aprendiéramos eran 20 pesos, porque haz de cuenta que ahí se usa que... ¿Cómo le decimos? El kiri, ¿verdad, pa? El kiri, kiri, le dicen.
Kiri, kiri.
Tú cuando tocas una canción en la cantina, está la raza pisteando y te dice, ¡ey, tócame tal canción! Ese vato ya sabe que la canción vale... Bueno, en ese tiempo valía 20 pesos. Al pedirle, él automáticamente mandaba su billete. Y ya Limanol le volaba, agarraba el billete. ¿Cuál es?
Después de ni le preguntaba.
Primero agarraba el billete, lo guardaba y luego así, ¿cuál es? No, pues que los dos amigos.
Y no me la sabía.
Y no había... En ese, porque no había que el celular, sacar el celular para ver la letra,
ni nada. Ni nada de eso.
Pero como jalábamos con señores más grandes, yo la canto, o yo te digo cómo va.
Tarareaban.
Ahí te la tarareo. Tri, 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 Limanol. Tri, tri, tri. Véngase pues, agarra los 20 bolas. Vámonos, y ahí se las medio cantábamos, mocha. Pero, ¿qué hacíamos? Esa rola la anotábamos en un cuaderno que traíamos.
Me pidieron esta.
Los dos amigos. Órale, pues. Ya en 3 semanas íbamos a un café internet, no teníamos compu ni nada. ¿Te acuerdas los cibers? Sí, café internet, sí, todo ese rollo.
Oye, que ya no, casi no hay.
Ya casi no hay, estamos metiendo otra vez. Agarramos una media del ciber, una media hora, valía 5 bolas. Y llegábamos y, a ver, ¿cuál nos pidieron, güey? No, pues, son como 20, güey. Bueno, búscalas y imprímelas. Las buscábamos, las imprimíamos, las metíamos en una... como en un hulito, para que no se nos maltrataran.
Ya machetearon.
Un librón así de este tamaño, como un par teníamos. Entonces, todas esas rolas, fue como que nuestra escuela, pues fue nuestra...
A ensayar.
Preparatoria, universidad. Y ya complacíamos a de raza, que nos aprendimos muchas canciones, y al estilo de todos, por si nos piden a traileros, mi carnal la sacaba como traileros. Sí. Nos pidieron invasores, la sacábamos con invasores. Una de cadetes, la sacábamos igualito a los cadetes. Entonces, como que fuimos conociendo... toda la música norteña, los estilos de la música norteña, el feeling, los tocados, cómo tocaban los traileros, no tocaban igual que Ramón Ayala, ni tocaban igual que Javier Ríos, y mi carnal fue agarrando como que un poquito de tal acordeonero, un poquito de tal, un poquito de
Cornelio Reyes, un collage de todo.
Poquito de Don Rosendo, un poquito de Homero, y vas haciendo así como que, y lo tuyo.
Lo que Dios te regaló a ti.
Pues sí, mi carnal le gustó mucho el rap, fue rapero también, toda esa onda también le ha funcionado en su acordeón, y lo hemos llevado todo de la mano y ha funcionado.
Entonces, se puede decir que el haberse exigido por unos 20 pesos por rolilla,
sí,
les empezó a generar un chico de tablas. Sí. En
y como mi papá miró que eso nos estaba dando pues más tablas, él también mismo nos decía, por decir, él era trailero, mi papá, y si él iba para Sonora, nos llevaba un disco de Los Vegas, nos llevaba un disco de, no sé, de otros grupos de por allá, y decía, mira, güey, esto es lo que está pegando para aquel lado. Cada canción que te aprendas, güero, te voy a dar 20 pesos yo también, güey. Entonces el Imanol se ponía y sacaba los discos completitos. Y luego mi jefe iba para Nuevo León y están pegando estas. Y el Imanol sacaba los discos completitos. Porque mi papá lo motivaba de esa forma.
Estaban actualizados cuando todavía no estaba tan pegado el internet.
Y en los antros, ¿verdad, carnal? Nos tocó andar en todos los antros. Pues tú sabes, las morritas les gustan no les gustan tanto las rolas ya viejas, quieren las morrillas, querían rolas de banda, querían rolitas así de la MS, de las que estaban pegando, Gerardo Ortiz, Calibre 50. Y pues teníamos que también sabernoslas. Mi carnal, yo siempre le digo, es una rocola, no se las aventaba, las nuevas, las viejitas, todas nos las aventábamos y eso nos llevaba a muchos lugares. Por decir, cuando nos contrataban un antro de fresones, nos contrataban unos señores para una boda. Y cuando nos contrataban para la boda, nos contrataban para las carreras de caballos. Y si no nos contrataban para las carreras, para las peleas de gallos. Pero siempre trajimos repertorio para...
Era la rocola andante.
Era la rocola.
Sí, la neta, mucho repertorio, compadre. O sea, no acaba uno, carnal, de tantas canciones que bendito Dios aprendimos ahí, que hasta la fecha, una borrachera, algo, y las volvemos a cantar.
Son las de cajón.
Son canciones con las que... O sea, aprendimos a tanto a trabajar y a, también a tomar, compadre, porque ahí, la, ahí nos enseñamos a jalar, pero también de repente, pues ya cuando estaba uno más grandecido de que una guama.
Ya te mandaban, si les gustaba, te mandaban los 20 de la canción y aparte te mandaban una caguama.
Para que se enfiestara.
Sobre, chaval.
Y un coquito con limones de amar y un salero.
¿Y tu carnal, por ejemplo, tú que no pisteabas, a lo mejor que estabas más morro?
No,
que...
pues, date cuenta que ahí me preparaban como medio vaso de limón con poquita cheve y ahí me la revolvían y un traguito dos, pero no era como que constantemente. Ahora ya cuando crecí, pues ya de poco a poco una cheve, otra cheve y pues ya es cuando...
¿Se han puesto una pedota así en que digas, ya
tocando?
Tocando.
No, nunca.
Después de tocar, sí, o sea...
Después de tocar, sí, no, pues ya el after, ya acá...
Sí, claro.
La platicada, ¿cómo viste el cotorreo? No, pues a toda madre, me gusta mucho siempre después del show. No llenamos, comparecemos con unos gallos cantores, no llenamos, siempre tocamos 3 horas. O ya no, cuando ven que ya nos pasamos mucho, ya estuvo, ya se pasaron
ya
mucho.
Bájenos.
Ya bájense, o sea, nuestra misma gente, pues... Ya tocamos dos shows, ¿haz de cuenta? Ya se
no, y la gente encantada.
La gente no se va, compadre, bendito Dios.
Lo disfrutan al
lo
final.
Lo disfrutan, sí. Y nos bajamos al camerino. Y se van a todavía a pistear y a echar rolas, a guitar, canta y canta hasta que ya estuvo. Sí, güey, ya vamos a descansar, ya estuvo. Pero porque lo disfrutamos tanto, compadre, es lo que nos gusta hacer. Es este rollo nosotros no lo agarramos como moda, ni lo agarramos como que, para tener
parte
esto.
De su vida.
Para tener likes. No sabemos ni qué era likes, ni qué era nada de eso.
Lo que nosotros, nos mantiene a nosotros.
Lo hacíamos porque eso lo traíamos aquí desde morrillos y bendito Dios se han dado las cosas.
Pues siento que fue por eso el boom que ustedes tuvieron. Bueno, yo lo hablo desde,
sí.
Desde mi forma de ver las cosas y también como otras personas me lo han dicho. Hay una frase que un amigo que le encanta meterle al billete a los casinos.
Órale.
Siempre iba y ganaba... De varo, el güey le decía, ¿cómo le haces para ganar? Es que yo voy a divertirme. Yo no voy a ver para sacar, para pagar alguna deuda o algo. Yo voy directamente a divertirme. Entonces, el que por necesidad juega por obligación pierde, me decía él. Entonces, yo también, todas las cosas que he hecho, gracias a Dios, que me han despegado es porque las hago de cora y lo estoy disfrutando. Entonces, me reflejo mucho en lo que ustedes han vivido, que es por amor al arte.
Sí,
de ahora
así tiene que ser. También decía que... Para vivir de la música, primero hay que vivir para la música. Y era muy cierto. Nosotros nunca dijimos, que vengan a tocar para acá nunca. ¿Cuánto nos vas a dar? No, siempre era, ¿cómo ves, sí, carnal? Hay chance, vamos.
Vamos a cantar. ¿Qué tiene? Eso era lo que nos motivaba.
Que nos miren, que nos vean. Y poco a poco se fueron dando las cosas. Lo demás fue llegando solito. Las oportunidades se fueron dando.
Sin buscarlo, ¿me explico? O sea, eso
claro.
No se busca. Yo creo que viene de la mano con eso.
Con trabajo, más ganas.
Lo que importa es hacerlo con amor y con entusiasmo. Que cuando si lo, porque conozco músicos muy buenos, pero lo hacen por obligación, ¿me explico? O sea, por hacerlo, porque a lo mejor no hay otro jale, ¿me explico? Y Dios les dio ese don, pero no lo valoran tanto como... He visto también el crecimiento de personas que a lo mejor no tocaban tan chido y con el paso del tiempo, con la perseverancia, el ensayo, se convierten mejor que en uno que tiene el donato, ¿me explico? O sea,
hace poco me decían justamente lo mismo, que hay gente que nace con ese talento, pero hay otros que no lo tienen, pero es tanta su perseverancia que terminan haciéndose buenos.
Es que ese es el detalle, si lo haces todos los días y lo trabajas por ellos, si eres constantemente con lo que quieres, siento yo que sí puedes lograrlo, ¿verdad? Porque, pues sí, nosotros siempre, la música, o sea, era, en mi carnal, en las piñatas, pedía chance a los grupos que estaban, de repente dice mi papá que
se subía.
De repente mi papá estaba acá comiendo y de repente se veía la mochila azul y era el poncho que había ido a pedir chance, chiquillo, al grupo, me explico, eso ya venía como que su instinto.
Ya lo traía.
De persona.
En la iglesia, en el coro de niño,
ya era música.
Coro, a la iglesia, mi carnal. Y le platico a mi carnalillo que, pues, a cantar puras canciones así, tranquilas, ¿no? Acá, bonitas de la iglesia. Y luego ya con el último echaron una cumbia y me prestaron la batería. me prestaron la batería, era la de y las montañas, y yo me agarraba y volteaba el padre asustado, güey.
¿Qué pedo?
Es el pasito, güey, aquí no es, aquí no es fiesta, güey, es tranquilo, güey. Pero estaba perro, güey,
¿me entiendes? Los remates ahí.
De niño disfrutaba uno eso, hacerlo de uno, bendito Dios.
Y ahora lo disfrutas, pero ya grande.
Sí, ya grande y con mi carnal, que es lo más importante, con mi jefe.
Eso es lo chido, que
con mis compas también, güey. Los compas que andan con nosotros, mi compa Kevin, mi compa Armando, que son parte importante de nuestro equipo, mi compa Pariente, mi compa Eric. Siempre ese rollo va a quedar desde morrillo. Siempre hemos estado así unidos, de traer a la familia. Por eso yo cuando estoy en el escenario miro a mis camaradas, a mi carnal, y los veo ya realizados su sueño. O que voy a mis compadres con sus esposas, con sus familias, en sus casas. Digo, ¿qué? ¿Cómo confiaron en el sueño de dos locos? ¿Cómo de edad? Tú sabes bien que no todas las personas están dispuestas a cumplir el sueño de alguien más, y esos vatos se aventuraron con nosotros y logramos el sueño completo de todos, no nomás de nosotros.
Y bien pegados ya en la actualidad. ¿Qué tanto les ha servido, me refiero a haber sido una rocola que tenían canciones, a empezar a escribir su propia música? ¿Qué tanto les ayudó el saber tanto?
Pues, sí, fíjate que sí ayudó bastante, porque alimentamos el oído, y obviamente como que la forma de expresarnos, ¿no? La forma de componer, la forma de las tonadas, todo lo que nosotros hacemos. Sí, sí influyó mucho todo lo que aprendimos, bendito Dios. Ya con lo que Dios nos ha regalado, el doncito que nos dio de poder hacerlo de nosotros, me explico, de poder crear canciones como El Envidioso, que eso la hizo mi carnal, o Vida Ventajosa, que eso la escribí yo. Muchísimas rolas que la gente hasta la fecha nos canta, carnal. Siento yo que sí influyó mucho, fue importante que aprendiéramos eso, pues, de la vieja escuela, me explico, porque si no sé cómo hubiera sido la esencia de nosotros, me explico, porque a lo mejor si nos hubiéramos quedado con otro estilo, tocando, pues, no tocando música norteña, sino tocando rock, quién sabe si hubiéramos sido los compositores que somos ahorita, o si hubiéramos tocado cumbia, quién sabe si hubiéramos sido los compositores que somos ahorita, me explico.
Ya está, creo
que tenemos que pasar por ahí para poder llegar a esas rolas, me explico.
¿Y cuál es su proceso creativo para escribir una canción?
Pues, por decir yo, a mí me gusta ver, me gusta observar, machín. Primero que nada, me gusta observar el día a día, ver. Me gusta que de cualquier situación real, poder sacar una rola. Primero que nada, porque siento que desde ahí parte para que el público
se sienta conectado.
Se sienta conectado, exactamente. Entonces, de ahí yo veo una situación, por decir el envidioso, veo que este vato, qué mal rollo ahí. Envidioso, a la pura palabra o una frase que me guste, que escucho, no sé, una película, o obviamente es como una idea, ¿no? Esa madre está perra. A mis palabras busco la manera de dar a entender algo así, pero siempre anoto por decir envidioso y lo ya, ahí me la llevo. O hay días que me la llevo ahí, te digo, porque la pongo y lo ya, pasan como, no sé, lo me acuesto y envidioso, y lo estoy como
analizando, ¿no?
La palabra. Me gusta así jugar mucho, pero que sean siempre cosas coherentes, que hay un concepto detrás, que algo que la gente entienda, algo que la gente pueda digerir. Usar palabras así fáciles, pues no
coloquiales,
poner palabras.
Fáciles de entender, porque a veces mucha filosofía en las rolas, que a veces tienes que escucharla 2, 3, 4 veces para entender la rola. Y nosotros tratamos de hablar, así como cuando escuchabas la rola de los Tigres del Norte, la de Pedro y Pablo, que entendías la rola en corto a la primera, ¿me explico?
Claro, no ser como el doctor que te escribe una receta o el abogado que te habla con términos.
Exacto.
Y, ¿entendiste? Sí, pues
sí, en este caso tratamos de que el tema esté interesante y que la tonada esté interesante. Porque hace cuenta, si es un buen tema, que tiene una enseñanza perra y luego si tiene una tonada pegajosa, una tonada que se te grabe, que se te quede en la mente, que la escuches y digas, no me puedo sacar esa rola de la mente. Es lo que trabajamos mi hermano siempre y yo siempre. Buscamos las tonadas adecuadas, carnal. Y mi hermano siempre, carnal, tengo esta letra. O a veces él tiene tonadas. Tengo esta tonada, carnal, ¿qué hay que hacer? Y tengo esta letra, la podemos acomodar,
sí,
aquí.
Sí, esa es mi parte, ¿eh? Pero ya cuando componemos juntos, está más perro. Porque yo digo que es como jugar fútbol con este vato. Le pongo un pase,
la mano regresa
y lo cabeceamos. Y lo hacemos acá dominada.
Hasta que llegas al gol.
Hasta que echamos gol. Y está bien perrón. Nos gusta mucho por decir llegar al estudio, comprar así chulucos y ponernos ahí ensayar bajo esto, acordeón, y ¿qué hacemos, güey? Ahora en Navidad queríamos hacer un disco de Navidad y nos faltaba una rola para Navidad. Teníamos 4 corridos, pero faltaba perder una rola para que hubiera un contexto de que era de Navidad. Y no, pues es una rolita de Navidad. Y nos sentamos, le hicimos como unos 40 minutos ahí mismo en el estudio. La grabamos ahí mismo, en caliente, todo ahí, carnal. Yo creo que duramos como 2 horas y ya estábamos escuchándola en el carro, toda madre la rola. Y nos gusta mucho así crear, imaginarnos. De repente nos gusta mucho, pero a mí me gusta mucho dibujar. Y me gusta imaginarme así personajes, caricaturas y la chica. Ahí también mato el tiempo, ahí también desarrollo muchas ideas. A mi carnal le gusta, por decir, todos nuestros videos, él los edita. Mi compadre captura, pero por decir, Imanol se encarga de toda la edición, de cuadrar todo, pues, en el estudio también, dirige toda la obra ahí. Y pues es algo perro, la creación, la creatividad está hecha.
¿Pero tú lo estudiaste o
fuiste autodidáctico? No, compadre, viéndolo a él, porque haz de cuenta que hace 2 años comencé un proyecto de apoyar a unos raperos ahí en San Pedro. Como te digo, no te platicaba en mi canal que me gusta el rap. Entonces, con los morros que yo empecé a rapear, pues ahorita ya en el tiempo actual, que había la manera, dije, voy a comprar una consola pequeña, una computadorcita, y los voy a empezar a grabar estos datos para empezar a que expandan su música. Y ocupaba a alguien que hiciera video, ¿no? Y este vato, pues, él se dedica a hacer videos allá en San Pedro. Y él trabajaba por su lado. Y le eché el invite y bendito Dios quiso jalar. Y cuando la primera vez que se sentó a editar, me senté con él y nomás de verlo. Porque ya entendía la parte de la grabación en cuanto a audio, pues. Porque yo cuando rapeaba me tenía que grabar solo porque a veces, pues, no había para pagar un estudio.
Sí, claro.
Entonces ahí descargaba un programa yo y me enseñaron. Entonces ya los cortes son muy similares a los de grabar audio, entonces por eso fue que le entendí fácilmente a la edición de video. Y de ahí para el reloj, cuando hicimos los demás videos, como La Pregunta del Millón, La Vida Ventajosa, todos esos videos los dirigimos mi hermano y yo, pero los hacían otras personas. Y dije, ahora pues los vamos a dirigir nosotros y los vamos a producir y editar nosotros mismos, ¿no? Y dependiendo de lo que queramos dar a entender, es como lo hacemos mi hermano y yo.
Fíjate, sin estudiarlo, te llamó la atención y lo aprendiste. Y es que lo chido es porque
como uno las compone, uno sabe
lo que quiere. Sí, pues es que estás haciendo hasta la rola y estás imaginándote el video. Explico, voy a hacer esto, el video ya tengo más o menos la idea. Y eso va de la mano.
Ya traes la idea, ya nomás la plasmas, ¿no?
Para que entienda la gente, más fácil.
¿Y en qué momento se les hace este boom de que firman con alguna disquera, con algún sello? ¿En qué momento pasó de cantar en algún bar a empezar a llenar ya lugares?
Sí, pues fue a principios de 2019. Nosotros trabajábamos machín. 15 años, bodas, bautizos, todo lo que te imagines, compadre, lo chambeamos. Y para principios del 2019 el 2018 finales conocimos a mi compa Tamarindo, que le mandamos un saludo. Él traía a Karim León en ese tiempo. Apenas Karim León iba despegando, machín. Y mi compa nos echó la invita de ir para allá, para Hermosillo, conocerlos. Y ese vato nos dio un consejo. Dijo, abran un Instagram, suban de videos, etiqueten artistas, güey, porque eso es muy importante. Suban videos a Facebook, a YouTube, o sea, dengue machine. Y ya así quedó. Total, nosotros empezamos a abrir eso, a subir contenido, así. Y como que nos empezaron a ver de diferentes ya estados, ya no nomás era tocar ahí donde te digo, en las 15 bodas y ese pedo. Ya nos estaban viendo más de fuera. Y llegaban mensajes de cuánto me cobran para Monterrey, ya, cuánto me cobran para, no sé, para Hermosillo, así para varias ciudades. Y pues asustados, no, pues qué pedo, cuánto, güey, nunca hemos jalado fuera ni nada. No, nos animábamos. Hasta que un día nos llegó un mensaje que querían que chambeáramos en Culiacán. Querían que fuéramos a chambear para allá y la pensamos con mi jefe. Estamos como a 6 horas y media, 7 de Culiacán nosotros. ¿Cómo eso para con mi carnal y con la raza? ¿Vamos o no? ¿Quieren que vayamos? Y mi papá se nos hizo fácil decir una cantidad. Para ese tiempo era creo que como 50 varos, ¿no? 60 varos, y dije, 60 mil varos, pero pues también el viajezote hasta Culiacán, 7 horas, sí. El camión, la sierra, hotel, estado, pues ni nos salió, ¿no? Pero era como, no mames, es un chico, ¿cómo es eso, pa? Y los vatos no mandaron la feria, no depositaron anticipo ni nada, fue pura palabra, vengan para acá, era confiar en ellos o no confiar, y siempre aventados nosotros, la neta, por el sueño.
El de 20, mismo. ¿No? Pero ahora ya con cantidades muy grandes.
Vamos, madre, vamos, y nos tendimos, compadre, te lo platico así rapidito. Nos tendimos a ir más en la Sierra de Durango antes de llegar a Mazatlán. ¡Pum! Se nos quedó el autobús. Tenemos autobús bien viejo, compadre. Se nos quedó la tocar a las 9 de la noche en Culiacán. Llegamos como a la 1 de la mañana a Culiacán.
¡A la madre!
Quedamos mal. Entonces ya los señores que nos habían contratado dijeron, pues ya están aquí, pues ya se acabó la fiesta, pero pues se perdió, canten o toquen o algo. Hice unas rolas aquí para escucharlos. Y les gustó el rollo. Nos volvieron a invitar a otra fiesta. Fuimos a otra fiesta, cantamos. Y entre la familia, entre la bola de ahí, había unos familiares de mi compa Fantasma, al cual le mandamos un saludo.
Un saludo al Fantasma.
Y él, como que él miró en las redes que nos etiquetaron o le etiquetarían a él, los mismos primos, no sé, cuando estábamos tocando. Y como que el concepto le llamó la atención Las voces, a lo mejor que soy así más viejón, el estilo, la forma de tocar soy más antiguón. Y a Fantasma le gusta mucho ese rollo también así viejón, así de antaño. Y le gustó y empezó a tirar mensajes por las redes, por el Instagram precisamente. Y nosotros lo vimos y le dije a mi carnal, guacha, dice que es este vato. Era hace, te estoy hablando hace 2018 finales, o sea, todavía sí, no sí. Estaba tan fuerte este pedo de las redes. Y nada, no es, güey, chécate, ven a ver si es, güey, la madre. No, resulta que sí era mi compa y le gustó un corrido de nosotros. Y dijo, lo quiero grabar. Y pues, man, nosotros nos emocionamos machín.
¿Qué sintieron en ese momento?
No, pues era como un sueño
acá. Pues es que imagínate estar acá en los ranchitos, sin menospreciar a nuestra gente, porque pues eso nos enseñamos a jalar. Pero de estar ahí en antros y todo, de repente hay que recibir mensajes de aquel vato para... Te cambia el pensamiento. Te imaginas luego cosas para empezar. Sueños bojiros de que... Y que, no sé, por ejemplo, grabar una rola. Y que acá piensa uno... Y que nos dé chance de grabar una rola. O que nos firme su empresa. Y dicho y hecho, la ley de atracción a veces es poderosa, viejo. En el sentido de que el vato... Dijo, vénganse tal día, los ocupo. Bueno, con el tiempo le habló a mi carnal. ¿Saben qué? Pueden venir a Culiacán tal día. Y quiero hablar con ustedes porque la rola me gustó. Y pues sí, llegamos y ya nos estaban esperando ahí los dueños de la empresa Finarte Music, don Eric, don Luis, don Jorge, tenemos un gran saludo para el viejo y pues ahí estaban, sí, ya nos estaban esperando, ya tenía una comidita ahí, unos aguachiles, o sea, estilo Culiacán.
Pues, la madre, este podía ser
el carajo. Nunca habíamos probado los aguachiles, ¿no? ahí mero, y ya de cuenta que empezaron a platicar, ¿qué onda, morros? Pues así está el rollo aquí en la empresa, Nos empezaron a tirar su rollo de ellos, obviamente, lo que ellos traían para ofrecer. Y pues nosotros lo que teníamos para ofrecer era el acordeón bajo sexto. Mi papá siempre pensando adelante nos dijo, llévense acordeón, llévense bajo sexto, llévense sombreros, llévense botas por si se ofrece. El colmillo del viejo, me explico. Y uno ve más morro, a lo mejor decía, ¿para qué? Pero a hacerle caso fue bueno porque ya estando ahí nos dijeron, bueno, vamos allá a la finca donde está grabando Fantasma, ahorita está en vivo ensayando.
Está grabando un disco.
Y llegamos y sí, ahí estaba Fantasma.
Verlo
y,
así.
Lo el corazón acá, el sí. Nervio, ¿no?
Si yo me fui nervioso y no
sabía. Y lo dejó 2 metros acá. Mucho así caminando acá.
La neta, y ver su banda ahí, los populares del llano y acá. Pues otro pedo, o sea, bien perro, el vato nos saludó, nos dieron la atención bien bonito. Empezamos a cantar ahí de la nada, sacamos el bajo del acordeón y nos escuchó cantar. Cantamos el corrido ese que iba a grabar él, el que le había gustado a nosotros.
¿Cuál fue?
La suerte del señor.
¿Nos puedes cantar un poquito?
A ver si me acuerdo. Año 2015 fue carretera Mazatlán. Iban varios sin... No me acuerdo muy bien.
Varios personajes para una junta a tratar.
La cosa estaba caliente. Es un natal Culiacán. Ahorita que traemos esto, te lo canto machín y me lo dejo.
Estaban todos.
Pero era esa rolita, es un corrido, se llama La Suerte del Señor, ahí pues la raza ya más o menos le va a entender qué rollo, para que van y la busquen. Y por este corrido empezó todo.
Se la cantamos ahí y dijo, chingón. ¿Saben qué? Dijo, pues vamos a grabarla ahorita juntos y ese y otra que se llama Lupe Campos.
Lupe Campos.
Y de ahí para el real, o sea, pasó yo creo una semana y le vuelve a hablar a mi carnal. ¿Qué van a hacer tal día? No, pues estamos libres, ¿qué hay que hacer? No, pues que voy a estar allá en Hermosillo, tengo un palenque y quiero que me acompañe mucho para cantar las canciones que ya grabamos.
Y fue rápido todo. Fue,
pero... Otra vez a caerle Hermosillo a la aventura pidiendo prestar.
Y otra vez mi jefe, llévense el sombrero, llévense las botas, no, si se puede ofrecer.
Llévenselo.
Simón, y ya estando allá, pues sí, dijo el vato, vayan a tal hora van a hacer soundcheck, para que vayan y chequen el audio, dijo, y en la noche... Nos vemos primeramente, Dios. Y sí, pues fuimos temprano, calamos sonido y todo. Y en la noche, saliendo del hotel, nos dijo, súbanse aquí conmigo a mi troca. Y imagínate, o sea...
Escoltados acá.
Ah, pues bien perro.
Ejército Nacional y la madre. Escoltados ya, compadre, con madre.
Él salió con su traje naranja y todo. O sea, verlo, o sea, mucha admiración para él, la neta. Porque otro pedo, el vato nos brindó su mano machín. En cuanto a entrevistas, nos presentaba porque había... locutores de radio sí que a veces no nos conocían, no nos tomaba tanto en cuenta y él siempre, aquí traigo a los mis carnales, los carnales y fue de modo que nos enredamos ahí con Afinarte Machine y hasta la fecha, o sea, seguimos ahí vigentes y seguimos siéndoles fieles a ellos porque nos dieron la oportunidad y sobre todo a mi compa Fanta que también fue parte ahí fundamental de que firmáramos con ellos, ¿no?
¿Y en ese momento se imaginaban el boom que iban a tener?
No, compadre, nadie se lo imaginaba, ni mi compa Fanta, ni su manager, ni nadie, pues, si ¿sí me entiendes? A nosotros nos vieron algo, sí nos vieron algo, porque me acuerdo que en Hermosillo, Don Pepe, nuestro manager, que le mando un abrazo, que es manager de Fantasma también, llegamos a Hermosillo, el Palenque, porque éramos invitados de Fanta. Entonces el viejón siempre ha sido muy, muy serio, muy observador, ¿verdad? Y llegamos y nos saludó, como que medio nos saludó, pues así, porque como que nos tiró, nos
queriendo,
tiró
no queriendo.
Y verga, nos tiró el león el viejón, y es el manager, y pues si el vato, si le caemos mal, no se va a armar nada. Dije, vale, hermano. No, total, el viejón no estaba en su teléfono. Imagino que todos los managers, todos los empresarios son así, no siempre están ocupados en su teléfono.
Tecleando nada, ¿no?
Simón, yo bien agüitado, no, el vato no está tirando al león, y la plática de ellos, bueno, nosotros así asustadillos, primera vez en Hermosillo. Y le dice el Fanta, pues vamos a calentar. Denle, no sé, no me acuerdo cuál era la rola, kilómetro 1160, Arturo Gómez Treviño, una de esas de las viejitas. Y échenle, carnales, y pues le soltamos la rola, las voces, carnal. Sí. Y
de volar, la llave,
le abrió la llave y sentí la mirada del viejón. Cuenta que tiró al león el teléfono y volteó. Y se me quedó mirando y se regresó al teléfono. Y dije, ya le gustó al vato. De volar uno siente, ya le gustó. Así quedó. Y pues imagínate, el primer palenque para nosotros teníamos tablas, habíamos jalado en todos lados. Y a lo mejor el manager pensó que íbamos a salir asustados, sí, o, claro, o que no la íbamos a armar. Un
pánico escénico.
Y ¿no? El Fanta, y aquí están mis carnales, y se los presento, Hermosillo, y la gente. Y empezamos a chambear y nos aventamos como 4 rolas, ¿verdad, carnal? Sí, vale. Y la gente, no se vayan, y no nos dejaban ir. Y pues yo sentía que aquel vato estaba guachando
todo. ¿En ese momento qué sentían ustedes?
No, pues gente... era como... Este momento lo esperé, no sé, 13 años, 12 años, y ya llegó el momento, ni modo de arrugarte, ya llegó el momento. Salimos como dos gallos, leones, así bien seguros de la presa y a cantar, macizo, y acabamos el show ese, nos fuimos al hotel, y el vato del manager me dijo, ahí en el mismo palenque Don Pepe me dijo, lo espero en el cuarto piso, está la habitación, quiero hablar con ustedes. Le dije, mi carnal, güey, quiero hablar con nosotros el vato. Le dije, bueno, nos va a cepillar, nos va a mandar la o a ver qué nos dice. Nosotros nunca fuimos con la intención de que nos pagaran, ni le cobramos los vuelos, ni nada. O sea, nosotros con lo poquito que mi papá guardaba, con eso nos aventamos el tiro. Ya estando ahí se acabó el rollo y le llegamos al hotel, al cuarto del hotel. Y ya nos dijo, morros, ¿ustedes qué onda? ¿De dónde son? No, pues de San Pedro, Coahuila. Y luego, ¿qué onda? ¿Tienen jale? ¿Chambean o qué? No, pues 15 años, vos y la madre. Y luego, ¿qué rollo? Jalen a toda madre, dijo el señor. Les gustaría andar aquí jalando con nosotros con el Fantasma, pues abriéndole los bailes. O sea, primero ayudándole en el show, como lo hicieron hoy. Me gustó el rollo, se les ve que traen algo y la. Y nada, pues dije, ya, de aquí somos. Dijo, ¿tienen jale allá? Y la neta, teníamos un jale, compadre. Todas las bodas, todos los ranchos, aniversarios, contrataban a los dos carnales desde antes, ¿verdad? Era sí. Como el grupo de ahí, pues era el que todos contrataban. Y fue un tiro, ¿verdad? Para decirle que sí o decirle que no. O decirle, tengo jale, no puedo. O decirle, no, Simón. A ver. Y fue decirle, Simón, a ver cómo le hacemos.
Madre. Pero ahí vamos a estar.
Hablamos acá con la gente que teníamos contratos, cambiaron las fechas, mandábamos otros grupos a veces. Pero siempre la gente como que entendió que era para dar los carnes y eran el siguiente paso. También fue muy difícil dejar a mis compadres, a Armando y a Kevin, sin chamba. Porque los primeros 6 meses con Fantasma de Gira nos dijo, pues... Nomás hay para dos, hay cabida nomás para ustedes dos. El manager también nos dijo, porque pues no hay tanto ni feria, ni espacio, ni nada. Es nomás que vayan ustedes dos y digan a los muchachos que en cuanto haya tiempo, pues, o oportunidad, van a venir a jalar. Y para que aguantaran, imagínate, sin chambear, mis compadres, ya con su responsabilidad, sí, en su casa y las
niños y todo
el pedo. Y hablar con ellos de que, ¿saben qué rollo? Pues aguanten, nos vamos a ir con el Fantasma por el sueño de los cuatro. Vamos.
¿Pero
a ver.
Sintieron como en algún momento que los apartaron?
¿O ellos, sí entendieron chido? No, ellos no rajaron. Seguros, sí. Pero sí van a... Pero no nos van a dejar morir. No, compadre, ¿qué pues? Y como son muy buenos, yo decía, nada, estos güeyes nos los va a robar otro grupo. Fácil, nos los van a quitar. Pero no, mis compadres aguantaron 6 meses. 6 meses y cuando ya miraron, hicimos el trabajo bien. Siempre fue ir, yo y él, pero hacerlo bien. Siempre con la banda, tocábamos con la banda. Hacer las cosas bien machín, ganando nuestro lugar poco a poco. Y a los 6 meses ya el manager sintió que ya los carnales ya ocupaban su espacio solo. Y man, dijo, ahora sí tráiganse aquellos bats. Y no, pues aquellos ya emocionados a andar
de gira. ¿Cuándo les dijeron qué pedo? ¿Qué
no, pues ya se armó, ahora sí, les dije, ya se hizo el guiso. Y pues andar de gira con Fantasma. Anduvimos otros 6 meses. Y a finales del 2019, mi carnal compone Vida Ventajosa, que fue el primer éxito. Y fue el que nos abrió las puertas en muchos lados.
Vida ventajosa. Hey. Una cosa es cantar canciones de otras personas que en su momento ya se compusieron, pero que la gente grite una canción que ustedes han escrito, que digas, madre, esta es nuestra rola.
No, pues se siente bien, bien bonito, bien perro, como dice uno, compadre. Que valoren, ¿verdad? Se podría decir que el talento que Dios nos regaló, porque no cualquiera te hace una canción, es claro. Como porque no cualquiera te hace una casa, ¿verdad? No cualquiera te arregla un carro. Entonces, en este caso, nosotros nos regalaron el hacer una canción. Cuando escucho que la canta mucha raza, digo, pienso si han vivido lo mismo que yo, porque pues la cantan con tanto sentimiento que es todo verídico, todo lo que está escrito ahí, me explico. Y aunque yo la escribí pensando a futuro, compadre, porque en ese momento no estaba alivianada la cosa, o sea, era cuestiones de pensamientos nomás y de pensar a futuro.
Es como lo dijiste hace rato, si lo traes aquí.
Exacto, fue como que lo idealicé, dije, lo quiero, y bendito Dios, pasó todo lo del corrido, pasó, entonces se siente bonito porque fue el primer tema que la gente conoció, pues se podría decir que en todo México, y después nos brincó para Estados Unidos, pero sí, o sea, es una canción muy importante, es de mis preferidas, porque, pues, imagínate.
¿Lloraste, compadre, cuando le escuchaste la primera vez a la gente? ¿Alguna vez has llorado?
Fíjate que sí he llorado, me he quebrado muchas veces. No precisamente con Vida Ventajosa, pero sí me he quebrado muchas veces porque me da sentimiento de que mi carnal y yo siempre fuimos muy, muy aferrados, ¿verdad? Muy, muy de que queríamos las cosas así o sí, ¿sí me explico? O sea, y mi mamá nos regañaba, porque si es que... Ya, si Diosito les manda esto, confórmese, mi carnal y yo, no, ma, es que nosotros queremos pegar la perna, queremos ir para el otro lado, queremos que nos firme una empresa, y me explico, o sea, nosotros nos queríamos... O
ya
sea,
nos queríamos ir de mojado, ¿no? Ya sí. Nos vamos a ir, ma, y mi jefa se agüitaba.
Mi mamá, pobrecita, mi mamá, la preocupábamos más que nada, porque ahí en San Pedro, pues, la cosa es tranquila ahí, me explico, con poco vive uno, la verdad, en San Pedro es bonito porque con poquito vives a gusto, pero... Nosotros, la verdad que nunca nos conformamos con eso. No sé si esté bien o esté mal, pero siempre que quisimos dar el siguiente paso.
Y quisimos, ¿no?, como que decir que éramos de San Pedro, ¿sí me entiendes? Como que la gente supiera dónde era San Pedro, dónde estaba.
Ponerlo en el mapa, a veces
uno piensa eso. Como que ese era nuestro sueño, carnal. Y ahora que va gente a visitarnos, o que va gente ahí con mi mamá a buscarnos, y que hicimos unos murales ahí para que la raza que vaya. Mi jefa vende gachuchas, vende tacitas y así. Y eso nos da gusto cuando va gente a conocer el pueblo. Que ahora, por decir, tocamos en diciembre, hicimos un evento con Causa para regalar una ambulancia para el pueblo, y pues fue en diciembre, el 23 de diciembre, y bajaron de gente, que se saturaron todos los hoteles, apa. Sí. El pueblo es una ciudad que va en crecimiento, a lo mejor hay como unos 7 hoteles, pues todos estaban saturados esos días, gracias al evento, y dices, ah, que a toda madre que la gente te apoya, sí, siendo de aquí, ¿no? Que porque no todos, nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí. Y a nosotros nos andamos en el carro, compadre, allá en San Perito, ojalá un día te toque ir y grabes algo, sí, por allá. Quiere. Andamos en la calle, en el carro, carnal, y... Sí. Y toda la raza, Poncho, una foto y la madre.
Bueno, la mayoría de gente siempre, ¿qué onda? ¿Dónde van? ¿Y qué andan haciendo?
O bienvenidos, aquí cuando llegamos al aeropuerto, bienvenidos a su tierra, que a toda madre que ya llegaron. Y la neta sí nos quiere la racita, carnal.
Sí, sí se siente el apoyo y cariño, y nosotros también, o sea, por eso siempre defendemos a San Pedro y creemos mucho en el talento sanpetrino, ya que así como estamos nosotros, pues hay muchos músicos buenos, muchos, muchos morros que... traen talento, ya vienen reforzados esos, güey, ustedes ya vienen más alterados, güey, saben mucho de música y están muy morros, digo, entonces queremos que así como apoyaron el proyecto Dos Carnales, apoyen el demás talento que está ahí, porque hay mucha tela de donde cortar, hablando musicalmente.
Ahorita que hablamos o hablan de las redes sociales, ¿creen que se está viviendo una época chida para las nuevas generaciones que ya tienen las redes sociales, que ya pueden etiquetar, ya sí, pueden, ¿no?, subir un reel, un TikTok y la pueden pegar?
Sí, ya está más fácil, compadre. Pues en ese tiempo simplemente para aprender un instrumento, no había... Para empezar no teníamos ni computadora en la casa. No teníamos celular a nadie. No sabíamos que en internet que había un YouTube donde tú te puedas meter y ponerle... ¿cómo tocar Vida Ventajosa? Ahorita tú te metes y... ¿cómo tocar El Envidioso, los dos carnales? Y te van a decir nota por nota, sí, pues, así en el logo, así bien al pasito. Antes, no, imagínate, para que saliera la rola en la radio, o no teníamos cable, no podíamos ver Videorola ni Bandamax, que eran los canales donde pasaban videos, donde hasta pasaban música. Después, Mirábamos nomás el canal 5, caricaturas y las noticias en el de las estrellas. O sea, ¿de dónde agarrabas música? O sea, siempre fue de aquí, de tratar de buscarle, de teníamos un vecino músico, de pegárnosle al viejón, de y había gente que no te quería enseñar, los señores más, tú sabes que los señores sí, de antes son más, no quieren perder tiempo. Y uno, dígame, lo escala, viejón, écheme la mano y... Como que en tanto enfadarlos, mira, güey, es así, pero te la decían así.
Era, y aprendiste, ¿no?
¿No? Pues, y así, puras de esas, hasta que ya cuando mi carnal se amacizó que pudo con el acordeón, dije, ahora sí, ya ching. Sí, se no. La colgué y yo como ya le sabía lo que es esto, mi papá le sabía lo que es esto y me dijo poquitas cosas. Pues ya digo, a ver, carnal, por cierto, tono de re, yo buscaba la nota esta, pum, y le dice, a ver, carnal, busca todas las notas, pum, pum, es la esta. Misma, esa ahí déjala, no la muevas, güey. Y lo pa, la otra, la tercera. Busca ahora esta. Pa, aquí es. Yo no le muevo, güey. Ahora la otra, la quinta, a ver, ¿cuál es?
Pim. Y todos los dedos, ¿verdad?
Ya, ahí es, güey, ya. Hallamos fa, era como descubrirlo. Ay, hallamos fa, güey, a toda madre. Ahora busca re, güey. Y ahora busca sol. Y ahora busca la. Y fuimos conociendo. No sabemos cómo se llaman cada nota en el acordeón. Ni yo sé cómo se llama cada trasto con cada cuerda.
No, ¿hasta la fecha no lo
hasta
sabes?
Hasta la fecha. Pero ya ahorita, pues, si me pongo así de cada aquí se mola, güey, no está bien diciendo, pues. No sé, si me pongo así, sí. Pero hay músicos que te saben...
Todo el pedo,
cómo se llama cada nota, cómo se llama cada escala. Y nosotros no, nosotros fuimos puro oído. Como aparte ya como que ya veníamos de agencia, pienso yo.
¿Ustedes, no sé, es con el que estás más pegado de tus carnales?
Pues somos dos hombres y dos hermanas, dos mujeres. Yo soy el mayor, tengo 31 años y lo sigue mi hermana, tiene 28. Y lo sigue mi carnal que tiene 24. Y tenemos la más chiquita que tiene 20, 21 por ahí.
Pero él con él es con el que más
sí, te pegas. Sí, pues porque mis carnalas, ellas son, haz de cuenta, las dos carnalas. Y los dos carnales, ellas siempre andan juntas. Y yo y
mi carnal, o sea, bien separados en ese
y
sentido.
Y como mi jefe, pues sí, mucha gente que ya sabe nuestra historia, sabe que mi jefe fue trailero por 20 años de su vida. Entonces los 20 años que no estuvo, yo era más grandecillo. Y mi mamá, tú sabes que más grandecillo, la mamá siempre era usted. Como mi jefe, güey, me voy a ir, pero usted... Va a ser el hombre de la casa y te ponían esa responsabilidad. Yo me la creía acá de... Yo tengo que cuidar al Imanol porque... O tengo que cuidar a mi jefa. Tengo que ponerme trucha con mis carnalillos. Y siempre fue así esa enseñanza de que... A ver, Poncho. Si le pasa algo al Imanol, ya no van a salir, güey. Tienen que llegar sano y salvo al Imanol y también tú. Y ya era cuidarlo. Nos gustaba mucho andar cotorreando. Muchas veces nos quedaron en corrida, pedradas y la chica.
Por si acaso.
Ahí vamos, yo cubriendo al Imanol, así lo agarraba.
No pasa nada, a mí que no hay pedo, pero...
Pedradas aquí y allá. Pero siempre hicimos ese lazo machín, de andar juntos todo el día, de conectarnos, o sea, de pensar igual, de pensar lo mismo. A veces estamos así platicando y decimos la misma cosa. ¿Qué onda? Vamos así. Y cantamos la misma canción al mismo tiempito, si no nos ha pasado, carnal. Como que ya son tantos años, pues, ¿cuántos años tienes ya, carnal? 24 juntos, desde que nació este vato hasta ahorita, aunque yo ya tenga mi vida y él tenga su vida, cada quien por su lado. Siempre todo el día estamos hablándonos, todo el día, aunque no estemos chambeando, ¿dónde estás, carnal? No, pues ando acá, yo voy para allá, güey, ¿tú qué rollo, qué haces en la noche? No, pues que nada, vete para el cantón, vamos a hacer una carne, vamos a invitar a dos, tres camaradas músicos y a platicar, nos gusta mucho siempre estar cercano de nuestra gente y sobre todo estar cerca de vivir.
Una pregunta, primero para ti y después para ti, carnal, ¿cuál es ese momento que tú recuerdas de tu carnalillo de morro, que digas... Este me lo llevo a la tumba?
No, hay muchos, carnal, muchos recuerdos del Imanol, de morrillo. Pero ¿cuál será uno bueno?
Estaba chiquito.
Pues sí, siempre de chiquito. Es que le pasaron accidentes a este vato.
Traía imán.
Sí, siempre nos daba unos sustos bien gachos. Que se escalabraba acá y lo que se escalabraba. Porque era bien voladito. Pero una vez nos pasó una que estaba bebé. Chiquito, ¿eh? De meses, recién nacido. Y estábamos con mi abuelita comiendo. Y nuestra hermanita, la otra que sigue de mí, la licenciada, le mando un saludo, Mariela. Ella, pues, las niñas son traviesos, los niños, ¿no? Y estábamos comiendo y el Imanol lo tenían en el... ¿Cómo se llama? El portabebé. Estaba el Imanol güerillo así, con la carilla así, dormidillo.
Quemaba de tan blanco,
¿no? Estaba aquí en güerillo, güey, así pues un ratoncillo, esos recién nacidos güeros. Estaba así güerillo. Y mi carnalía andaba jugando. Y como que con el mismo andador tropezó y cayó arriba del Imanol de espaldas. Y pues el Imanol bebé, imagínate, pues no sé qué, le removió todo, el Imanol se puso morado completamente, no podía nadie hacer nada, no lo podían echar a andar, ¿cuánto no lo podían echar a andar? Como cuando se trabó el güey, no había...
Me desafiné.
Se desafinó, güey. Y fue de que agárralo y
se morí, ¿no?
¿Qué pedo? Un shock machín, gente gritando, mi mamá bien asustada, y mi papá nunca estaba, mi papá siempre andaba chambeando. Y mi tío Johnny, un saludo a mi tío, el único tío hombre que tenemos, el vato lo llevaba, dale al carro y lo llevaba así por fuera del carro, al güerillo, al huerquillo así, para que el vato fuera, pues agarrando aire, llegaron al hospital, lo alivianaron, el Imanol, pero sí, ese día fue un susto machino. Una vez también había una fiesta, una pachanga ahí con mi abuelo, y dijo mi papá, quiero música con mi papá siempre llegaba de jalar y quería música, quería fiesta, quiero música, dijo, pues ya, llegaron unos músicos, pero traían instrumentos, pues cateadones, y mi papá, pues como él andaba de bull, andaba de trailero, tenía ahí dos, tres instrumentos chidos, y dijo, vaya por mis instrumentos, güey, para que estos vatos toquen con madre, para que se oiga más chido. Y fuimos, y acá le volaba el Imanol, ya sabrás, fue con nosotros y andaba haciendo sus desmadres ahí en la casa, y que se tropieza y estaba una bicicleta. Y la bicicleta no tenía pedal, compadre, tenía el puro pico, puro piquito. Y aquí en su párpado, ahí mero, carnal, igual, yo le vi su pestaña que se acá, le carnal, caída, y su ojo caído y blanco acá. No, fue una cosa bien. La neta, y pero siempre puras de esas, pero ahí anda,
míralo. ¿Y ya te quitaste el imán, carnal, o todavía lo traes encima?
Fíjate que
los dientes,
todo tengo ese pesar ahí de que sí, me pasa cada cosa.
La mano, la quemada.
Una vez me mordió un perro también ahí.
Sí, todo te pasó, compadre.
Sí, compadre, era tragedias, pero sí, pues vivimos muchas cosas bien perras, mi carnal y yo.
¿Y el tuyo que tú digas con mi carnal? Puta, me llevo este recuerdo con mi carnal.
Pues me acuerdo mucho cuando nos tocaba ir a ensayar, como yo estaba más morrillo y siempre pues bien delgadito, el acordeón muy pesado, mi canal me ayudaba a cargarlo, me explico, o sea, él siempre me, como que le daba ternura de que, güey, no mames, o sea, tantas cuadras y mi carnal se va a cansar y él me tiraba el paro, me dice, llévate tú el bajo sexto, güey, yo el acordeón. También me acuerdo mucho una vez que estábamos ahí con mi abuela, la Alicia, pa, en la hora de comida. Y de repente llega mi carnal, pero llega todo lleno de sangre. Aquí trae una herida. Y mi mamá y todos asustados de qué pasó. Y se acaba de pelear en la secundaria, carnal. Pero yo me acuerdo que también morrillo yo. Me asusté machín porque le habían pegado con una hebilla, con un cinto. Le abrieron toda la cara y acá la cabeza. Y me acuerdo un chico, ese capítulo porque era la mera hora de comida, 2 de la tarde, y mi carnal llegó todo madreado y me acuerdo que mis abuelos y todo bien asustados y todo, y o sea, muchas cosas que hasta la fecha, ¿verdad, carnal? Vivimos borracheras que de repente nos pegamos, o sea, todo lo hemos disfrutado, lo bueno y lo malo, carnal, la neta.
No, que me da muchísimo gusto. Gracias. Pues una pregunta que siempre me gusta hacerle a la gente que ha despegado, ¿cómo lidias, en este caso, cómo lidian ustedes con la fama? ¿No llega un momento en el que dices, sí me saturo de tanta atención?
Pues fíjate que es que yo siento que nadie está preparado, carnal, para este tipo de cosas. Ya cuando está preparado uno, pero no, ¿cómo te diré? Como que siente uno que está preparado, pero en realidad no, porque uno tiene el sueño, ¿no? De llegar, de que te pidan fotos, de todo, de que la gente te quiera y todo, ¿no? Ya cuando llegas, ves todo de otra manera, ¿no? Sientes que a lo mejor todo el mundo te quiere, todo el mundo te dice sí, todo el mundo... Hay muchas cosas que son parecen buenas, pero son malas, me explico. Hay muchas tentaciones en esta industria. Está bien, y tienes que saber tú sobrellevar qué es lo bueno, qué es lo malo, las bases que te inculcaron, no creértela, no portarte mal con la raza, porque a veces los artistas o muchas personas no capeamos de que... Pues a veces, no nomás es que tú cantes, a veces no, es simplemente que te quieren ver como persona, que los saludes, que te tomes una foto. A veces no te quieren escuchar ni cantar, nomás con que tú los saludes, les des un abrazo, les des un buenos días, un buenas tardes, esa gente se va con algo perro de ti, ¿no? Y nadie está preparado, digo, en principio cuando pasó todo el boom, carnal, de nosotros, sí. Fue que nos perseguían los carros, carnal. Nos perseguían, ¿no? Se das cuenta que miraban que llegábamos, se dan cuenta que andábamos... Y poma, carnal, una bola de carros, como unos 10 carros atrás de ti persiguiéndote. Y uno en el momento, pues uno se paniqueaba, se sacaba de onda. ¿Qué pedo? ¿Por qué me persiguen? ¿Qué onda? Y después te ibas dando cuenta tú que era admiración de la gente, que quería nada más saludarte. O me tocaba en la casa ver de repente gente afuera de la casa tocando fuerte. O en la peda, la raza. Andaban pedo la gente, andaba pisteando, yo me imagino. De ahí mismo el pueblo, y ya pedos. Se acordaban, estos güeyes viven acá. Y iban a dar cuenta que nos daban serenata. Toda la noche pisteando fuera de nuestra casa la raza. con el envidioso a madre, la vida ventajosa a madre. O sea, todo ese rollo para nosotros al principio era como, ¿qué está pasando, no? Este pedo, ¿qué rollo? O sea, al principio sí fue todo, todo nuevo y aprender a vivir con eso y también a las críticas de la gente, a los comentarios de las personas que a veces ni son ciertos, nada, nomás hablan por tirar hate o por no sé. Y antes uno sí se clavaba, ¿no?, en los comentarios de que y se bajoneaba uno todo el día y andaba uno para abajo. Y ahora ya no, ahora ya uno va entendiendo que este jale así es, esta industria así es y hay que saber sobrellevar lo bueno, lo malo, tener cuidado de amar y siempre andar aquí. Lo bueno que somos dos y tres con mi jefe y el equipo y siempre tratamos de que nadie, pues que se le suban y que nadie haga cosas que no están bien. Siempre tratamos de cuidarnos bien machina, neta.
¿Cómo lidian ahorita ustedes con el tema de decir México se ha puesto en el, bueno, yo lo veo de esta forma, en el centro como de la música, que ya en la actualidad ya la gente ya le gusta escuchar este tipo de música? ¿Cómo lidian ustedes con esto?
No, pues haz de cuenta que nosotros siempre quisimos, pues, estar en el gusto de la gente, ¿no? Siento que la música norteña siempre ha reinado. Lo que no reinaba eran que había grupos jóvenes, o sea, ya casi la mayoría de grupos son grupos viejos, ¿verdad? Entonces, que la gente ya ahora entienda la música, la parte de nosotros es bonito, nosotros pues cantamos las realidades nomás, ¿sí me explico? Tratamos de cantar netas, cantar cosas verídicas, cosas que nos han pasado, como cualquier mexicano, ¿no?, que se levanta a echarle ganas día con día en la vida. Lo que te dediques, compadre, si seas taquero, si seas albañil, policía, ¿no? Siento yo que ahorita ya esa faceta ya no importa tanto, lo que importa más bien es el mensaje que uno quiere dar a la raza, ¿no? Entonces creo que pues seguimos cantando netas y lo bueno que ya la gente ya ahorita y muchos morros están defendiendo ya la música norteña, ¿no? Que nos da mucho gusto también eso de que ya existan grupos más jóvenes, está como Edición Especial, ¿no?, grupos que permanecen ahí ya con un estilo 100% norteño, nos da gusto que...
Y la neta sirve, eso que dice usted, que ahorita el regional esté en un top. Sirve porque a todos nos ayuda, ¿no? A todos nos ayuda,
claro,
que conozcan nuestra música.
Pues es que esto es algo de todos,
Simón,
ustedes.
Simón, sí. Para nosotros nos tocó al principio de nuestra carrera, por así grabar con Camilo. Eran las primeras colaboraciones que se hacían de un artista de reggaetón con un artista de regional mexicano. Eran las primeras veces que se hacían y ahora ya este pueblo ya se disparó machín. Ya hay duetos que ni te imaginas,
claro.
Nunca te lo ibas a imaginar, ¿no? Un dueto de un artista de reggaetón internacional con un artista de reggaetón mexicano.
Grupo Frontera 100%
Grupo Frontera, imagínate, acordeón bajo sexto y pegarle bien machino. O sea, la neta es de admirar eso y siento que a todos nos ayuda. Uno por su parte ha hecho lo de uno, ¿no? Llegar, por decir, a Colombia, a Honduras, a Guatemala, a Dominicana, a Chile. Ahora en mayo primeramente vamos a Puerto Rico. O sea, cada quien va haciendo como aportando su granito de arena para esta misma causa. Pero siempre lo recalcamos, ¿no? Que los carnales siempre queremos... No queremos ser una moda, compadre, ni queremos los números uno. No queremos estar en la lista de popularidad, pelear primeros lugares. O sea, está con madre eso. Estaría bien que lo lográramos, ¿no? Pero nos interesa más que la gente se lleve algo perro de nosotros, como un mensaje en nuestras canciones, que no se olviden. Por decir, para su papá, quieren dedicarle un correo a su papá, que se acuerden que los carnales tienen un correo para su papá que se llama Mi Jefe. Si es... Tu abuelo, tienes ganas de recordar a tu abuelo, tenemos un correo que se llama El Abuelo, ¿verdad? Tu mamá, tenemos un correo que se llama Yo Soy Rico, que habla del amor de madre, de que eres rico porque somos ricos porque tenemos a nuestros padres, no somos ricos por tener cosas materiales. Entonces, nos gusta dejar esa enseñanza. Si un día Dios nos deja llegar así a ese tipo de niveles, pues que sea con cosas coherentes, con cosas bonitas, claro, con música bien hecha, bien elaborada, bien cantado y todo ese rollo.
Mira, yo les voy a ser sincero y no es no es porque estén ustedes aquí, pero lo que es del César del César. En la actualidad aquí en Guadalajara sí se escuchan muchísimos cantantes porque ya está muy fuerte el regional, pero anteriormente no era como muy metido la gente de Guadalajara pues el regional mexicano. Yo soy calle, yo vengo de calle y tú sabes lo que se está escuchando.
Ah, bueno.
Y te puedo decir que una canción que todo mundo aquí en Guadalajara escuchó, hasta el que no le gustaba el regional, El Envidioso. Entonces es algo que dice, algo está entrando del norte para acá y llegó un momento en el que creo que fue parte de esa puerta que se abrió para que la gente de Guadalajara, creo que aunque la gente que no le gusta el regional, empezara a consumirlo, es decir, lo puedo digerir, sí me gusta, voy a empezar a consumir esta música. Entonces por eso les digo, ustedes son parte de que también el regional esté en estos momentos en lo más alto o esté en el top.
No, muchas gracias, la verdad nos da gusto escuchar eso de usted, viejo, y pues siente bonito, ¿no? Que todos los compañeros están haciendo su lucha, que ahora en premiaciones que no nos voltean a ver, ahora nos voltean a ver y que la mayoría de los artistas que hacen performance ahí sean del regional y sean de aquí de México.
Un consejo que ya para concluir con este podcast, un consejo que le puedan dar a todos los músicos que nos están escuchando en este momento, que están buscando esa oportunidad.
Pues que ahorita están las herramientas perfectas para poder hacerlo, ya que hay una gran diferencia de ahora a hace 20 años, ¿no? Que antes no había un celular para poder llegar a la gente. O sea, a lo mejor sí lo había, pero no puede llegar a la raza fácilmente, poder transmitir en vivo, poder subir un reelcito, poder subir una canción a las plataformas. Siento que ahora es un poquito más fácil. Si el talento si lo tienen, pues nomás que sean perseverantes, que le echen muchas ganas, que sean fieles a su gente. Que
crean en ellos también.
Que crean en ellos y sobre todo que mantengan un estilo propio, que es lo más importante, que tengan una identidad, ya que es lo más importante para los artistas, ¿no? Que cada quien tenga su identidad propia y que no tratar de no parecerse a nadie más que tener lo que Dios nos dio, que es el talento y la voz que te regaló el Señor con esa mera y haciendo las cosas de corazón. Siento yo que pueden lograr sus sueños y mucha suerte para todos los que están comenzando la música, los que ya andan echándole ganas, ya van más adelantados. Pues mucho éxito para ellos de todo corazón. Lo deseamos.
Muchísimas gracias a los dos por estar en este espacio.
Aquí, gracias por recibirnos y cuando guste que mandar. Ya por otro nos cantamos unas rolas aquí para la raza.
Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestros invitados estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se las dejamos ancladas en la caja de descripción. Se despide usted su compa el Gafe 423 y
los dos carnales.
Así nomás, puro San Pedro, arriba Jalisco.
Hasta la próxima. Bye.
Este corrido que le decía dice así: año 2015 fue, carretera Mazatlán, iban varios personajes para una junta a tratar. La cosa estaba caliente en su natal Culiacán. Esa era la
rueda. Huevo.
¿Y la del
envidioso? Y la del envidioso.
¿Por qué para... amistad? Yo le dije que era envidioso. ¿Por qué es amistad? Me dice, compadre.
Listo, cuando ustedes se gusten.
Pocas amistades, a las más sinceras la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y ese es por envidia. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada.
¡Ánimo!